Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bezos es el hombre, parece que más rico del mundo. Está al frente de Amazon y él explica su trabajo como un trabajo que consiste en tomar pocas decisiones, pero muy importantes a lo largo del día.
As a senior executive, you get paid to make a small number of high quality decisions.
Como el máximo directivo, tienes que tomar una serie de decisiones importantes, unas pocas importantes decisiones al día. Bezos, ya digo, es el hombre más rico del mundo gracias a la compañía Amazon. Veía hace unos meses cómo su matrimonio se iba al traste después de que le hubieran hackeado el móvil. Es una cosa paradójica, ¿no? Es decir, el hombre que está al frente de una de las grandes compañías de la digitalización no pudo garantizar en un mundo digital la privacidad de su móvil. El hacker que consiguió entrar en el móvil de Bezos, bueno, se hizo con fotos y unos mensajes subidos de tono que Bezos había enviado a su amante a través de WhatsApp. A partir de ahí, pues empezó el lío familiar. ¿Quién podía haber hackeado? ¿Quién puede haber hackeado el móvil de Bezos? Bueno, pues ahora ya lo sabemos. Sabemos, es un software que se llama Pegasus, que es de la empresa israelí NSO. Es una empresa esta que está situada en una ciudad de solo 93.000 habitantes cerca de Tel Aviv. Y es una empresa que ha desarrollado, como te digo, un software que es un poderoso programa espía que ha sido utilizado por algunos gobiernos, como por ejemplo gobiernos de Arabia Saudí, de Hungría, de la India, para espiar a más de 50.000 personalidades del mundo. Periodistas, activistas, miembros de ONGs, políticos. Pegasus, este software, puede llegar a los móviles de dos maneras. A través de una videollamada, no hace falta ni siquiera descolgar, o a través de un SMS con un enlace malicioso. Es curioso que las grandes plataformas digitales se unieran hace unos meses en una demanda histórica contra esta compañía, contra NSO. Lo cierto es que la digitalización nos ha dejado sin privacidad. Sin privacidad, ya sea porque hay compañías como NSO que desarrollan este software que estudia, que te roba la intimidad, o directamente, porque ni tú ni yo estamos en esa lista de 50.000 personajes públicos espiados, o al menos no lo sabemos, pero también otras compañías digitales, sin tener que utilizar este software espía, acaban quedándose con nuestros datos. Porque los datos son el oro de la época digital y hay que explotarlo. Hay iniciativas serias en Europa para intentar garantizar esa privacidad, no solo contra los hackers, sino contra las grandes compañías que trafican con nuestros datos. Pero la batalla está lejos de ganarse. Nuestra privacidad, nuestros datos, somos nosotros mismos. Forma parte de nuestra intangibilidad personal, la privacidad. Hace algunas décadas había que recordar que la tradición occidental consiste en defender la intangibilidad personal, la privacidad, frente a los aparatos del Estado. Pero ahora la amenaza no solo son los Estados, ahora la amenaza son las empresas. Empresas que acceden a nuestra privacidad, que nos pretenden también programar, que colonizan nuestro tiempo y que colonizan nuestra atención para programarnos como consumidores. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Hoy vamos a ver los efectos del famoso Freedom Day, el día en el que el Reino Unido ha decidido volver a una normalidad extraña, porque en realidad hay muchos casos en el Reino Unido. España se va a beneficiar, pero ya las reservas de turismo se han aumentado un 400%, pero vamos a valorar si es conveniente esa fórmula. Vamos a valorar también qué situación estamos al comenzar esta semana con el virus. Y el tema del software de Pegasus, el espionaje de móviles, nos ha llevado a pensar que, bueno, tienes historias que contar. No has sido víctima de Pegasus, seguro. a lo mejor sí. Pero si has sido víctima de gente que espía tu móvil, espía porque te lo coge, espía porque no respeta tu privacidad, o tú realmente no estás preocupado por este asunto y le dejas a cualquiera que mire en tu móvil. ¿Dejas a que cualquiera mire en tu móvil? ¿Quién mira tu móvil? ¿Lo mira con permiso, sin permiso? Historias de privacidad en los móviles que estamos recogiendo ya. Nacho, ¿qué están contando los oyentes?
Pues que a nadie le gusta que le miren el móvil, Fernando. Tengas nada o tengas algo que ocultar o no. Atento a este oyente a lo que nos cuenta.
Yo no dejo a nadie el móvil. De vez en cuando me lo coge mi esposa. Cotilla. Pero no ve nada porque soy un hombre recto. Muy recto. Buenas tardes, presidente.
Bueno, recordamos el teléfono, Nacho, a donde pueden llamar nuestros oyentes para contar esas historias.
Al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Y ahora, deportes en la tarde de COPE con Santi Duque.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Ha habido que esperar. Es verdad que no son los juegos más populosos porque no va a haber gente, que se están haciendo un montón de pruebas, que está habiendo algún problema con el COVID. Pero se van a disputar. Empiezan este viernes los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se van a celebrar efectivamente en 2021. La selección española jugaba ayer en baloncesto frente a Estados Unidos. Caía, pero dejaba buena imagen el cuadro de Escariolo. Además, John Ram, que llega como un tiro también a Tokio. Hay polémica por la victoria de Hamilton en la Fórmula 1, el final del Tour de Francia y un montón de cosas más. Cuatro días para que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para volver a vibrar con la emoción del deporte aquí en la antena de la cadena COPE.
Allá va Carolina, se va a la India. ¡Oro!
¡Sí,
¡oro!
Señor!
¡Oro!
¡Vamos!
¡Oro! ¡Está bien! ¡Venga, Cravioto! ¡Venga, Toro! ¡Oro! ¡Oro!
¡Viene Mireia! ¡Viene Mireia! ¡Oro!
¡Sí! Volveremos a vibrar con las narraciones de Germando Barro, de Eri Frade y de todo el equipazo desplazado ya a los Juegos Olímpicos de Tokio. Jurado, ¿cuál es la agenda? ¿Cómo vivimos estos días previos al inicio de los Juegos?
Como bien dices, el día marcado en rojo es este próximo viernes a las 12 del mediodía. Va a comenzar un especial tiempo de juego que va a contar la ceremonia de inauguración desde Tokio. La ceremonia comienza a la 1, horario español. Se va a encender la llama olímpica de una edición seguramente la más extraña de las 32 Olimpiadas. Antes, el jueves, vamos a tener que madrugar a las 9:30 para ver el primer partido de la selección olímpica de fútbol. Esa madrugada ya entrarán en liza los primeros españoles, Inés de Velasco y Daniel Castro en tiro con arco. Y atentos al fin de semana porque podríamos empezar a cantar medallas para España entre el sábado y el domingo en deportes como taekwondo, tiro con arco, judo o ciclismo.
Una de nuestras principales opciones de medalla es el baloncesto. Y ayer los chicos de Sergio Escariolo en Las Vegas se enfrentaban a Estados Unidos con derrota, pero con buenas sensaciones. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los americanos nos vencieron por 7 en un encuentro en el que fuimos de más a menos y que terminó con Ricky Rubio como máximo anotador del choque con 23 puntos. Acabamos la gira de preparación con notable alto. Anoche competimos a los americanos con rotación larga sin forzar a nadie y sin que Escariolo le enseñara a Popovich ninguna de sus cartas para la hora de la verdad en Tokio. El mejor resumen nos lo da el propio Escariolo.
No estamos, yo creo, mal en nada, pero podemos estar mejor en todo. Creo que tenemos un tiempo todavía para ajustar algo, para añadir algo y para preparar estos partidos para poderse ganar.
Un Escariolo, Dani Asenjo, que esta mañana ha ofrecido la lista definitiva para los Juegos.
Santi, tenemos los 12 que nos van a hacer soñar en Tokio. La lista que ha confirmado Escariolo está formada por los hermanos Gasol y los hermanos Hernán Gómez, Rudy Fernández, Ricky Rubio, Sergio Rodríguez, Claver, Garuba, Abalde, Abrines y Sergio Llull. Los últimos tres descartes han sido Oriola, Brizuela y López Aróstegui. La principal duda era la de Juancho Hernán Gómez. El alero de los Minnesota Timberwolves arrastra problemas en el hombro, pero el seleccionador Sergio Escariolo ha querido confiar en él.
Esas son las novedades en la lista de España de baloncesto, pero los primeros en debutar, como decía Javi Jurado, van a ser los jugadores de la selección de fútbol olímpico. ¿Cuál es la última hora de los de Luis de la Fuente Basteiro?
Desde ayer están en Sapporo, cuartel general de la selección olímpica para los Juegos, ya que será ahí donde el próximo jueves a las 9:30 de la mañana, hora peninsular, debutemos ante Egipto. Jesús Vallejo, ausente en el amistoso ante Japón del pasado sábado, por unas molestias evoluciona favorablemente y parece que podrá estar sin mayor problema en el debut en la jornada de hoy. Al margen del entrenamiento de por la tarde, ha tocado reunión con la FIFA con las protocolarias charlas sobre árbitros e integridad y también la recogida de acreditaciones.
Bueno, pues todo eso también en los de Luis de la Fuente, jueves 9 y media de la mañana, tiempo de juego en directo. El que llega fenomenal, como una auténtica exhalación a los juegos, es Jon Rahm, que decía esto ayer después del British Open.
Lo que motiva es que soy número uno en el mundo y sé que puedo mejorar. Sigo siendo, en teoría, el mejor jugador del mundo y podría ser mejor, ¿no? Así que ojalá pueda seguir jugando así de bien y podamos mejorar esos pads, ¿no? Además, que bueno, todavía el año no ha acabado, ¿no? Queda
ambición,
mucho por lo
ganas
que jugar.
E ilusión. Manu Torralba no pudo ganar, pero llega como número uno del mundo Jon Rahm.
El vizcaíno llega a los Juegos Olímpicos en un año que está siendo inmejorable para él en lo personal y lo profesional. Fue padre de su primer hijo, Kepa, ganó el US Open, fue quinto en el Masters, octavo en el PGA y ahora termina tercero en el British Open con menos 11, cuatro golpes más que el estadounidense Colin Morikawa, que se apuntó su segundo grande. Rahm llega a Tokio como máximo favorito tras recuperar el número uno mundial.
Eso es lo deportivo, pero lo que también preocupa en la Villa Olímpica es que hoy Cristina Bejarano se ha informado de más casos positivos por COVID.
Sí, a pesar de los controles siguen apareciendo más casos COVID, entre ellos dos jugadores del equipo sudafricano de fútbol y un jugador checo de vóley playa, también un analista de vídeo, y también es positivo en COVID un periodista italiano que había dado negativo antes de viajar a Japón y compartió vuelo con la selección masculina italiana de baloncesto, así como el equipo de ciclismo y la nadadora Simona Cuadrella.
La que se ha recuperado ha sido Carmen Martín, que ha dado negativo a la jugadora de España de balonmano, la guerrera, y ya está volando hacia Tokio. Y la que nos hace todos los días volar con sus menciones es Gema Santos.
Pues sí, es el momento de cuidarnos con nuestros amigos de Berti. Ellos siempre nos están cuidando, de hecho. Y mira, ahora en cuanto abras berti.es te vas a llevar un regalazo, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Los Juegos Olímpicos están arrebatando al fútbol la personalidad, ahora mismo encabezar la actualidad deportiva, pero tenemos que hablar también de las cosas que están pasando, que es verdad que no son demasiadas. Hablaba ayer Ronald Koeman sobre la continuidad de Leo Messi.
It's really important.
Messi es muy importante. Lo vimos la temporada pasada. Tuvimos un inicio difícil, pero demostró una vez más que es el mejor del mundo. Marcó 30 goles y también lo demostró en la Copa América. Aquí todos esperamos poder conseguir el acuerdo para más años, ya lo veremos. Además, también esperamos que la gente del estadio pueda admirar a nuestro mejor jugador, al mejor del mundo.
Koeman quiere a Messi, pero es ya Víctor Navarro, el día número 19 de Leo Messi sin contrato con el Barça.
Sí, Leo y su familia están de mientras disfrutando de las propiedades que tienen en Miami en su segunda semana de las tres que tienen de vacaciones. Los Messi están tranquilos y confiados con la gestión de Joan Laporta. El presidente del Barça está en Israel, vuelve mañana a Barcelona y sabe que solo la salida de Griezmann hará que puedan anunciar pronto la renovación de Messi. De momento el trueque no avanza, pero en Can Barça no dudan en dar mensajes de cariño a Leo, y el último ha sido Ronald Koeman, que ha pedido el Balón de Oro para el argentino.
El que ha llegado ya a Barcelona, a ver si le pueden inscribir y presentar, es Memphis Depay.
Hello guys, it's Memphis. I just touched down in Barcelona. I'm very excited for a new challenge, new adventure.
Acaba de llegar a Barcelona y está encantado y muy ilusionado con los nuevos retos. Vamos a ver si se puede inscribir al jugador holandés, que como digo ya está al ver en la ciudad condal.
Sí, Koeman empieza a tener caras nuevas para trabajar. A la una de la tarde ha aterrizado en Barcelona Memphis Depay. Llega libre, recuerdo, tras jugar en el Olympique de Lyon, y el contrato es por dos temporadas. Mañana ya se pone a las órdenes del técnico holandés y a finales de semana, previsiblemente el jueves, va a ser presentado.
Por su parte, el Real Madrid disputó ayer el segundo partido de entrenamiento de la pretemporada, Melchor Ruiz.
Sí, lo hizo a puerta cerrada.
entrada en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Empató a uno con el Rayo Vallecano. El gol del Real Madrid lo marcaba Isco con su nuevo look desde el punto de penalti. Un penalti cometido sobre el canterano Latasa, que tuvo que jugar los 90 minutos ante la ausencia de delanteros del primer equipo. El empate del Rayo Vallecano vino por obra de Víctor Chus, otro canterano del Real Madrid en propia puerta. Un Ancelotti que solo pudo contar con 7 jugadores del primer equipo: Lunin, Odriozola, Nacho, Marcelo, Isco, Odegaard y Lucas Vázquez.
Más allá de la atención puesta en Leo Messi y del mercado de fichajes, ¿cómo prepara deportivamente Víctor esta semana el Barça?
Bueno, vuelven los movimientos en Barcelona. El Barça de Koeman tendrá sus dos primeros amistosos el miércoles y el sábado ante Nastic y Girona. Mañana doble sesión para la puesta a punto y descansarán el jueves y el domingo. Este martes se reincorporan a los entrenamientos Griezmann, Lenglet, De Jong y Memphis Depay, que, como decía Albert, a falta de confirmación oficial, será presentado el jueves.
Y en cuanto al Real Madrid, ¿cómo prepara la semana el equipo blanco, Melchor?
Bueno, hoy tienen jornada de descanso. Es el segundo en 15 días de pretemporada del Real Madrid. Mañana volverán a las 6 de la tarde. Es el inicio de la tercera semana de pretemporada del conjunto que dirige Carlo Ancelotti, y durante esta semana en dos grupos se van a ir incorporando los 8 jugadores que han estado en la Euro. El próximo partido, y este sí va a ser amistoso oficial, va a ser el próximo domingo, día 25, en Glasgow ante el Rangers.
Vamos a conocer también la actualidad del campeón de Liga, que está preparando también ese inicio liguero previsto para dentro de aproximadamente 3 semanas. Javi Gómez.
Sí, esta mañana Santi vuelta al trabajo después de la semana en Segovia. Malas noticias porque Savic sufre una lesión en el cuádriceps, tendrá que estar un tiempo en el dique seco, y el Cholo ya espera la incorporación de internacionales como Felipe, Bersálico o Tomás Lemar. Todo ello con la vista puesta en el primer partido amistoso, la primera prueba de toque para los de Simeone, que será el viernes en Soria ante el Club Deportivo Numancia.
Vamos hasta Sevilla para conocer las novedades que le llegan a Pellegrini en el Real Betis, Isaac Escalera.
El Betis continúa su puesta a punto tras el primer start de pretemporada en Suiza, donde por ejemplo el sábado jugó su primer partido amistoso ganando 4-0 al Winterthur. Hoy se han incorporado futbolistas como Ruiz Silva, William Carballo, Guardado o Paul. Además, esta semana será importante porque habrá reunión de la comisión deportiva en busca del central tan ansiado.
Cruzamos España para marchar de Sevilla hasta Bilbao, porque el COVID también está haciendo daño a los equipos que están de pretemporada, pero en el caso del Athletic de Bilbao recupera a un jugador, José Ángel Peña.
Sí, en concreto a Mikel Vesga, que se va a incorporar esta tarde a la concentración del equipo en Suiza tras superar la COVID que le ha mantenido confinado 2 semanas. Marcelino, en todo caso, sigue sin poder contar por distintos motivos con otros 7 futbolistas, entre ellos Juli Berchiche, que el jueves pasará por el quirófano debido a la pubalgia que arrastra desde la temporada pasada. Un contratiempo, Santi, que no ha sentado demasiado bien a Marcelino. Por cierto, que el conjunto rojiblanco ha confirmado un nuevo test de pretemporada. Será ante Liverpool el 8 de agosto en Anfield.
Es que es periodo de eso, precisamente, de los partidos amistosos de pretemporada. Ayer hubo 2 en España. La goleada del Elche a la Tromitos fue el primero, Jero Tormo.
El Elche ha estrenado pretemporada con una victoria contundente, 6-1 frente al Atromitos, equipo de la Superliga griega. Muy inferior los helenos a los ilicitanos, que con doblete de Lucas Boyé, Guido Carrillo, Piatti y 2 tantos en propia puerta, abren una pretemporada en donde Fran Escriba ayer hizo sobre todo pruebas tácticas más allá de llenar el depósito de gasolina.
Y uno de los que ha regresado a Primera División, el Mallorca, también tuvo ayer prueba de pretemporada, Luis Ángel Tribés.
El Mallorca debutó ayer con victoria ante el Poblense, un equipo de tercera división, por 0-1 con un gol de Martin Ballén en el minuto 90 de partido, después de un encuentro muy trabajado para los de Luis García Plaza, en el que Pablo Maffeo fue el único debutante de los nuevos fichajes. Estuvo en la grada Daniel Sturridge y también se tuvo que retirar con alguna pequeña molestia Antonio Rey, aunque parece que la cosa no va a pasar a mayores.
2 partidos ayer, el Elche y el Mallorca. Hoy únicamente juega un equipo, es el Granada, Fran Viñuela.
Sí, señor, será el primer test de pretemporada de los de Robert Moreno, será en Málaga ante el Bournemouth de la Champions League inglesa. Estará ya el reciente fichaje del Granada Club de Fútbol, estará Monchu, no se espera que participe Vaca.
Se han confirmado además esos amistosos, uno el que decía José Ángel Peña, Liverpool Athletic de Bilbao el 8 de agosto, y el Liverpool se va a enfrentar también a Osasuna el día 9, mientras el que empieza también su stage es el Español, Juan Arias.
El Español estará hasta el día 30 de julio en el que jugará 4 amistosos. El miércoles estrenará contra Las Palmas y el viernes 30 jugará contra el Cádiz. Los partidos contra el Rayo y el Granada están prácticamente cerrados a falta de la firma. No han viajado 2 de los jugadores afectados por la COVID, pero se espera que se incorporen una vez supere los PCR. Durante estos días el club intentará acelerar las salidas de aquellos jugadores con los que pretende hacer caja, entre ellos Monito Vargas, Víctor Gómez, Lozano y Vadillo.
El Español en Marbella, el Mallorca jugando su primer amistoso y el otro ascendido este año a la primera división, el Rayo, prepara ya sin uno de sus jugadores la temporada, Carlos Garcia.
El Rayo también se va a Marbella, Santi se va sin Advíncula, el peruano no viaja porque esta semana se va a cerrar su fichaje a Boca Juniors por unos 2 millones de euros. Tampoco va a Marbella Miguel Morro, el portero que va a salir cedido, y la novedad es Mario Suárez, que ha superado ya el coronavirus.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ayer tuvimos el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Fue muy emocionante porque pasó de todo. De las primeras cosas fue que Verstappen y Hamilton toparon en una curva rapidísima, y Verstappen se quedó fuera de la carrera y Hamilton solo fue sancionado con 10 segundos. Y además Carlos Sainz no tuvo suerte porque cuando peleaba por el podio en una parada en boxes, uno de los mecánicos no estuvo acertado con una rueda y perdió mucho tiempo que le privó de pelear por esas tres primeras posiciones. Al término de la carrera, esto decía el madrileño.
Más podía haber sido seguro, ¿no? Pero es lo que tiene las carreras. Hay días que no toca y hoy no ha tocado, ¿no? Primer error relativo, ¿no?, de todo el año. Los mecánicos están haciendo pit stops muy buenos todo el año y hoy es el primer día que se falla. Aún así, podium de Charles, hoy el coche en aire limpio. Creo que cuando he ido en aire limpio hemos podido mostrar el buen ritmo que tenía el coche este fin de semana y una pena porque tendríamos que haber acabado delante de los McLaren.
Terminó ganando Lewis Hamilton, que remontó después de una segunda fase de la carrera tremenda. Verstappen estaba fuera y al final buen resultado para los dos españoles. Recién llegado de Inglaterra, Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que ha sido una carrera que yo creo que no vamos a olvidar en mucho tiempo, sobre todo por la polémica inicial. Al final la sanción no sirvió para nada porque Hamilton ganó la carrera. Estuvo en el hospital Max Verstappen, pero finalmente le dieron en alta ayer por la noche, y dijo Verstappen: es que es una falta de respeto que estén celebrando así cuando yo estoy en el hospital. El caso es que el Mundial se aprieta, 8 puntos de ventaja para Verstappen en el campeonato, y Fernando Alonso está como si tuviera, va a cumplir 40 años, está como si tuviera 20, ha hecho dos días muy buenos, sábado y domingo, para acabar séptimo, que para su Alpine es un grandísimo resultado. Le preguntaba, próxima carrera, 40 años, y esto era lo que decía: está a tope.
But now I'm super fit.
Ahora estoy súper bien y al 200%. La semana que viene cambio de número y comeré tarta, pero Hungría será un fin de semana muy normal para mí. Yo me siento como si tuviera 25, sea lo que sea que diga el pasaporte. Mis sensaciones no coinciden con esa cifra.
Ha dicho Michael Masi, el director de la FIA, esta mañana ante las quejas de Red Bull, que lo que se juzga en una sanción es el incidente que la provoca, no las consecuencias, en este caso el accidente que tuvo Verstappen. Ahora el Tour. Anoche, en el tramo final de Tiempo de Juego, hablábamos con el jefe de Movistar, que no estaba muy contento, Eusebio Unzué, con el resultado de su equipo.
Pues hombre, insatisfecho. Para nada hemos cumplido con la idea que inicialmente llevábamos, pero bueno.
Se acabó, Pedro Hierro, la edición 2021 del Tour de Francia.
Última etapa en los Campos Elíseos. Ayer se coronó Pogačar. El esloveno vuelve a ganar el Tour tras su victoria el año pasado, y además del maillot amarillo ha ganado el maillot de montaña y el joven. El maillot verde fue para Cavendish, que no logró ganar ayer para superar a Eddy Merckx. Quien sí lo hizo fue Van Aert, consiguiendo así un hat-trick con victorias en montaña, en la crono y al sprint. Nuestra mejor representación, la española, ha sido con Enric Mas, con su sexto puesto, y Peyo Bilbao. Esto es lo que decía un de anoche en el partidazo sobre Enric Mas.
Pues hombre, insatisfecho. Para nada hemos cumplido con la idea que inicialmente llevábamos. En el caso concreto de Enric, pues al margen un poco de más menos suerte, es verdad que dos días claves ha fallado. ha salido de hombre donde yo creo que está.
En tenis, victoria ayer para Pablo Carreño, que ganó en Hamburgo antes de los Juegos Olímpicos y que llega también en muy buen estado de forma. Unos Juegos, por cierto, donde no va a estar Berrettini. Y en fútbol sala, Marina Ruiz, ya tenemos lista definitiva para el Mundial.
Sí, José Antonio Fernández Raya se une a la lista de los 18 convocados por Fede Vidal para preparar el Mundial de Lituania, aunque la lista final será de 16 jugadores. Aún así, el del Movistar Inter se concentrará con el resto de la selección el próximo 24 de julio en Las Rozas.
Como no puede ser olímpico el fútbol sala, pues habrá que ir al Mundial en septiembre. Por aquí viene la actualidad deportiva de este día, de esta semana, Fernando, donde empiezan los Juegos Olímpicos de Tokio.
Gracias, Santi. Continúan los deportes en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos y veinticinco en la Comunidad Canaria. Tenemos ya nuestra expedición de los Juegos Olímpicos de COPE en Roma. Primera parada para luego coger ese largo vuelo desde la capital italiana hasta Tokio, porque el viernes empieza la programación especial en COPE. El jueves ya estaremos con el partido de fútbol ante Egipto para hacernos disfrutar muchísimo de estos Juegos Olímpicos que se han hecho desear, que se han hecho esperar y que no van a ser como los conocemos, porque entre otras cosas van a ser sin público. Ayer rememorábamos Juegos Olímpicos y sensaciones olímpicas, ilusiones en el tramo final de tiempo de juego.
Yo me apunto bastante a la tesis de Ronald Koeman de que los juegos son más atletismo, natación, gimnasia, todas estas cositas que son nuestras estrellas cada cuatro años.
Mucho duelo individual y las cosas más maravillosas puede que hayan pasado en menos de 10 segundos. Y eso, acostumbrado a los tostones que suelo tragarme, pues es una maravilla.
Lo que nosotros vivimos como periodistas, como aficionados al deporte, Barcelona fue una implicación de los voluntarios y de todo el mundo durante años, la preparación y después el famoso frechazo y todo. Bueno, aquello fue una cosa impresionante.
Pues lo más cerca que estuve del estadio fue el día que fui a acreditarme, pensando que la vorágine de los juegos no se me iba a comer vivo y conseguiría salir alguna vez del periódico. Y no pude ver ni una sola prueba en directo, ni una.
Fíjate, yo sobre todo creo que el legado que dejó Barcelona es una cultura olímpica para mucha de nuestra generación y para otras generaciones, ¿no? De lo que se consiguió. Porque eso no se ha vuelto a repetir en España, por desgracia, y mira que lo ha intentado Madrid, pero que están esperando como locos la cita olímpica porque se tragan absolutamente
yo
todo.
Yo sé que hay tíos que se preparan cuatro años para bajar dos décimas.
Sí, sí. El miércoles ya hay fútbol femenino, el jueves juega la selección española de fútbol. No, tiene que ser la ceremonia y luego ya el resto.
Claro, lo que hay que hacer. Foto es... ¿Y por qué haces tú el fútbol? Te voy a oxigenar un poquito, ¿no?
Mira, te digo una cosa.
¿Cómo lo has elegido tú?
Yo cuando llegue a Tokio me voy a Sapporo porque los dos primeros partidos del equipo de Luis de la Fuente son en Sapporo. Pero, por ejemplo, en Londres, que nos pegamos el petardazo, y eso, esa desgracia, digamos, del fútbol, Gato, me hizo
llegar antes
ser un poco comodín, volverme a Londres con el resto y cubrir todos los deportes, prácticamente.
Pues sí, Fouto también está en esa expedición que ha viajado hoy con la dirección de Manolo Lama hacia Tokio. De esto, de Tokio, Pedro Llero, estamos preguntando hoy en nuestra encuesta.
Como cada día hemos preguntado en @deportescope qué es lo que opina la gente. Hoy hemos preguntado cuánta ilusión te hacen estos Juegos Olímpicos. El 30% dice mucha, el 39% dice poca y el 31% dice nada. Así que sorprendente, ¿no?
Sí, hay gente a la que no le hace la misma ilusión que a nosotros los Juegos Olímpicos. Pero bueno, también... llega un poco fría la cosa. Esto es como pasó con la Eurocopa, que parecía que llegaba muy fría la cosa y luego la gente se metió en temperatura. Ayer nosotros también medíamos la temperatura de uno de los hombres más importantes del ciclismo español, Eusebio Unzué, anoche en el tramo final de tiempo de juego. Hola, Eusebio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, cuadrilla.
¿Qué balance general, Eusebio? A poquitas horas de que haya terminado esto, ¿qué te queda todavía pegado a la piel de esta edición del Tour de 2021?
Creo que hemos visto muchísimas cosas muy interesantes. Es verdad que a lo mejor esos interrogantes que podía haber en torno a qué pasará en el Tour los disipó el día que llegábamos a De Gran Bornat y quedaba mucho Tour, pero a mí sinceramente el Tour me ha parecido muy bonito y ha consolidado a un gran corredor y sigue
siguiendo un poco en la línea de sorpresas que nos dan estas nuevas generaciones, nada, chavales de 23 sí. y 25 años que son un poco los dominadores, sobre todo en el caso concreto de Pogačar, que el año pasado pudo parecer un poco por casualidad, pero este año ha dominado, vamos, como ha querido.
¿Cómo te has quedado ahora mismo, como digo, a poquitas horas de terminar el Tour, con la actuación de los tuyos?
Pues hombre, insatisfecho, para nada hemos cumplido con la idea que inicialmente llevábamos, pero bueno.
Yo quería preguntarle a Eusebio, ¿qué le dice a esos aficionados que le piden a Enric Mas que sea un poquito más ofensivo, que ataque un poco más?
De momento...
Bueno, pues, termino el Tour de Francia 2021, lo próximo ya este fin de semana, el ciclismo, los Juegos Olímpicos y luego en unos 25 días la Vuelta a España. 3:29, 2:29 en Canarias, esto que están escuchando es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos todos esperando los fondos europeos, los 9.000 millones que están a punto de caer. Que, bueno, esperemos que nos ayuden, seguro que sí, a recuperar el pulso económico. El ministro Escrivá ha anticipado, esto no se hace normalmente, ha anticipado que a mitad de julio parece que los datos de creación de empleo son buenos, los datos de la Seguridad Social. Esto, ya digo, no se suele hacer. Estamos esperando ese dinero, pero es muy llamativo... lo que sabemos de las otras ayudas, no las ayudas que van a venir de Bruselas, sino las ayudas que aprobó el gobierno en marzo. El gobierno de Sánchez en marzo aprobó unas ayudas por valor de 7.000 millones, bueno, porque se había hecho evidente que España iba por detrás del resto de Europa en ayudas directas. No estoy hablando, repito, de ayudas europeas, estoy hablando de ayudas nacionales. El gobierno aprobó 7.000 millones de ayudas que estuvieron rodeadas de polémica porque tenía fijaos como beneficiarios solo algunos sectores y porque hubo luego que abrir la cantidad de sectores que podían beneficiarse. Bueno, el asunto es que meses después, estamos en julio, esas ayudas que las otorgan las comunidades autónomas, porque se delegaron en las comunidades autónomas, bueno, en muchos casos las empresas no las han solicitado. ¿Y por qué no han solicitado las empresas las ayudas? En algunos casos porque la convocatoria no se ha abierto, porque hay una gran diferencia entre cada comunidad autónoma. Pero en muchos casos no se han solicitado por los requisitos establecidos y por el procedimiento farragoso que se ha establecido. Los requisitos requieren tener deuda, facturas impagadas en 2020. Claro, ¿qué sucede? Bueno, que estamos hablando en muchos casos de la situación de autónomos, pequeños empresarios, gente que no quería dejar de pagar y que, bueno, pues a lo mejor se lo quitó a sus ahorros, sacó su dinero personal para hacer frente a los pagos de sus negocios. Eso provoca que muchos autónomos no puedan solicitar esas ayudas. Luego ya digo que el procedimiento es muy farragoso en su justificación, porque hay que hacerlo a través de la fórmula prescrita en la ley de subvenciones y no como ayudas sociales directas, y esto complica mucho las cosas. Bueno, el caso, ya digo, es que meses después hay que ampliar los sectores a los que se conceden las ayudas porque muchas empresas no lo han pedido. No lo han pedido porque no cumple los requisitos, no lo han pedido porque el procedimiento es muy complicado. Esto es un test. Igual que la gestión del ingreso mínimo vital nos mostró que la capacidad de la administración española, sobre todo de la Administración General del Estado, también de las administraciones autonómicas, de conocer y de estar cerca de los pobres, que eran los beneficiarios del ingreso mínimo vital, esa capacidad era muy pequeña. Lo mismo está sucediendo con las ayudas. Es decir, la falta de solicitud, no digo de concesión, el problema es que mucha gente se ha echado para atrás. es la mejor constatación o la prueba del 9 de que nuestros políticos, la gente que está al frente de las administraciones, está alejada de la vida empresarial. O sea, las empresas lo tienen muy difícil, las empresas necesitan dinero y al final las empresas no solicitan el dinero porque se lo has hecho tan complicado que no les merece la pena. Es lo primero que quería contarte hasta ahora, pero no lo único. Ya te decía que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha avanzado hoy cómo va la creación de empleo en los primeros 15 días de julio. Esto normalmente no se hace, también te lo comentaba, porque el dato se proporciona a final de mes. Vamos a ver cómo se está comportando el mercado de trabajo, si se mantiene la buena tendencia de junio. Escrivá ha asegurado que la quinta ola no está afectando al empleo. Bueno, esa sería una estupenda noticia. El verano arrancaba en su momento con buenas cifras de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social. Estoy hablando de los datos de junio. Claro, hay que tener en cuenta que acabó el estado de alarma. O sea, en junio ya no había estado de alarma. Será una buena noticia que nuestra economía no se esté resintiendo de esta quinta ola. Vamos a preguntarnos si la segunda quincena puede empeorar las cosas, si el optimismo que ha mostrado José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, ha sido excesivo. Lo hacemos con nuestra jefa de economía, Marta Ruiz. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, hemos visto un ministro de Seguridad Social muy optimista.
Sí.
¿Qué sabemos de lo que puede pasar o de lo que ya está pasando en esta segunda quincena de julio?
Bueno, se le ha preguntado en varias ocasiones al ministro si está en riesgo esta buena dinámica que está presentando el mercado de trabajo en estos primeros 15 días del mes de julio, si esto se va a mantener o si puede haber algún riesgo, ¿no?, de cara a esas restricciones que se vienen sucediendo por la quinta ola. Y se ha mostrado muy seguro el ministro para la Seguridad Social.
Que no hay ningún comportamiento que nos haga pensar que el dinamismo que traíamos desde el principio de mes se ha truncado. No, este mes de julio, en términos diarios, y llevamos ya más de dos semanas, no da señal de que se esté produciendo ninguna vuelta atrás. En términos agregados, no quiere decir que haya en algún sitio, en alguna región, en algún punto donde pueda ser.
Ahora estamos hablando en términos generales, ¿no, Fernando? Sí. Porque luego hay regiones, sectores, luego hay que ir un poquito a la letra pequeña, ¿no? Pero los cálculos que hacen desde el Ministerio para la Seguridad Social es que vamos a cerrar el mes con 150.000 afiliados más de media que en junio. Lo que ya se ha computado en estas dos primeras semanas es que 90.000 trabajadores han salido del ERTE. Es casi el total de todos los que salieron en el mes de junio, o sea que la cifra también es buena, pero hay que recordar que quedan 360.000 personas todavía con el empleo suspendido.
Bueno, es un dato todavía importante, sí. Y a eso hay que sumar el cese de actividad de los autónomos, ¿no?
Sí, sí, el cese de actividad de los autónomos, de momento 230.000 autónomos que están parados, sin trabajar, y de esas personas que están en ERTE, más del 60%, unas 240.000, están paradas también totalmente, es decir, no están trabajando ni algunas horas a la semana, nada, sin ningún tipo de actividad, así que son pues casi 500.000 de personas, Fernando, en el limbo de momento en cuanto al trabajo, ¿no? Y eso hay que sumar a los parados, que en junio eran 3,6 millones, así que veremos cómo terminamos el mes.
O sea, tenemos una foto bastante positiva de cómo, sí, van las cosas durante esta primera quincena de julio, ya veremos. No hay, uh-huh, por qué pensar que la segunda quincena de julio cambie radicalmente la tendencia. Pero ¿qué pasa? Estamos haciendo una foto, general de la economía.
Es.
Pero si ponemos el foco en ciertos sectores, por ejemplo, algunos sectores turísticos, ¿qué sale en esa foto?
Pues mira, Fernando, por ejemplo, las aerolíneas y las agencias de viajes tienen aún más del 20% de sus trabajadores en ERTE. Por ejemplo, los alojamientos, ¿no? Hoteles, al 17% de los trabajadores suspendidos todavía. Por regiones, las islas, Baleares y Canarias están por encima de la media del 2% de trabajadores en ERTE. Por ejemplo, en el caso de Baleares, el 6% de todos sus empleados siguen en ERTE y un 9% en el caso de Canarias. Y ya por debajo de esta media, de ahí la diferencia por regiones y sectores, pues mira, el caso de Murcia, ¿no? Allí están por debajo, tienen un 1% de trabajadores en ERTE, es decir, se han ido incorporando en la práctica totalidad, e incluso hay problemas para encontrar empleados en el sector de la hostelería. José María Rubiales es hostelero en esta región.
Muchas familias, muchos padres y madres de familia que han estado en el ERTE durante año y medio, ha llegado un momento que se han buscado otros sectores que no han sufrido tres cierres patronales como ha sufrido la Comunidad Autónoma de Murcia. Seguimos teniendo mucha parte al 30% o al 50% de ocupación en la región, seguimos teniendo la barra cerrada y eso ha derivado a que la gente vaya a otros sectores como es la logística o la alimentación.
Así que de momento se mantiene esa buena tendencia, Fernando, pero si algo nos ha enseñado la pandemia es que todo puede cambiar de un día para otro, ¿no? Y ojo también al coste de todas estas políticas, que son necesarias sin duda, pero que impulsan el gasto público, el déficit. Solo en ERTES hemos pagado ya más de 20.000 millones de euros.
Marta, cuando yo hacía lo que tú ahora mismo haces, que es información económica, yo solo recuerdo los datos de paro y de seguridad social, pasado el mes, o sea, a mes vencido.
Eso
pero, si no recuerdo mal, llevamos ya dos meses en los que el ministro hace adelanto a mitad de mes, ¿no?
Sí, meses antes habíamos visto ya cómo, sobre todo con las cifras de los ERTES y demás, pues iba dando alguna pildorilla, ¿no?, antes de que terminara el mes, pero desde junio ya se hace pues con esa puesta en escena, rueda de prensa, diapositivas, es decir, ofreciendo todos los detalles. En principio, pues coincidiendo con la recuperación del mercado laboral, después de este año tan complicado, pues se hace como una manera, ¿no?, de ofrecer mejores cifras o de alguna manera más información, ¿no?, de la que se nos viene dando mes a mes, pero claro, también es cierto que las cifras, Fernando, pues son bastante mejores, ¿no?, que las de hace un año. Entonces, bueno, hay un poquito
si
de
las
todo,
cifras
yo
no
creo,
fueran
¿no?
tan buenas, pues seguramente el ministro esperaría que acabase el mes.
O lo haría con otro formato.
Lo
soltaría de otra manera.
No vamos a ser malos, pero es fácil suponerlo. Gracias, Marta.
Un abrazo, Fernando.
Bueno, algo que puede ser bueno para la recuperación económica, que ayude a la recuperación económica, es la decisión del Reino Unido de empezar ya con el Freedom Day, el Día de la Libertad. Es decir, se suprimen restricciones y, sobre todo, se suprimen las cuarentenas obligatorias de los pasajeros, de los británicos que viniesen a España. Claro, esto facilita el que te vengas, no sé, a una isla española, porque al volver no tienes que estar en cuarentena. De hecho, se han disparado las reservas para volar a España, que han subido un 400%. Antes nos decía Marta que, bueno, las islas eran las que todavía tenían más personas en ERTE, o más porcentaje de personas en ERTE. Ahora han comenzado a producirse esos vuelos desde el Reino Unido. Vamos, en las Islas Canarias van a llegar 32 vuelos procedentes de el Reino Unido. 5 a Gran Canaria, 16 a Tenerife, 10 a Lanzarote, un vuelo a Fuerteventura. Es el desembarco británico en las Islas Canarias. Nuestros compañeros de COPE han hablado con la patronal, que a pesar de todo no se muestra muy optimista. Santiago Morollón, jefe de informativos de COPE Canarias, cuéntanos por qué.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, porque efectivamente hay una diferencia y un matiz importante, y es que no todos esos vuelos a los que estabas haciendo referencia ahora mismo van a estar llenos de turistas británicos. De hecho, la cifra que estamos comentando de ese aumento de 400% en las reservas es engañosa. ¿Por qué? Pues porque partimos de una cifra muy pequeña respecto al dato que teníamos en mayo, 51.000 turistas británicos en el conjunto del país. Pero claro, estamos hablando de que es un mercado que, por ejemplo, para Canarias es masivo. Para que los oyentes tengan una referencia, en 2019, que es el último año bueno de la economía turística en las islas, recibimos 4,3 millones de turistas británicos. Por lo tanto, Canarias, que necesita de un turismo masivo para mover su economía vinculado a este sector, recibe con cierto escepticismo que comiencen estos vuelos. ¿Es buena noticia? Desde luego, por supuesto que sí. Se reanuda la conectividad, pero todavía es pronto para vaticinios positivos. De hecho, aquí la patronal lo que está hablando es que prevé para octubre, noviembre, diciembre, que es la época fuerte, ¿verdad, Fernando? La época potente de Canarias, cuando comienzan a animarse realmente estas cifras. Hoy José María Mañaricúa, que es el presidente de la patronal en la provincia de Las Palmas, hablaba precisamente de lo que es este tema y se alegraba evidentemente de que lleguen los turistas británicos, pero también ponía los pies en la tierra alertando de que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo para decir que el turismo en Canarias se ha recuperado. Vamos a escucharle.
Seguimos con la pandemia. Vicente, eso hace que los volúmenes de turistas decaigan incluso sin restricciones. En este caso, con el Reino Unido no habrá restricción para aquellos vacunados, aunque a la vuelta tienen que hacerse los PCRs. Por tanto, las dificultades para hacer vacaciones con normalidad siguen siendo muy difíciles. En cualquier caso, desde diciembre no teníamos británicos, ahora durante 3 semanas tendremos, recuperamos británicos, es una buena noticia y esperamos seguir teniéndolos todo el verano. Dependerá qué deciden ellos a partir del 5 de agosto en qué color de semáforo nos ponen.
Claro. ¿Cuántos van a llegar? Pues esa es la pregunta del millón. Aquí en Canarias, obviamente, esperamos que sean la mayor parte de turistas posibles, pero ellos, como nosotros, también ven las cifras de contagios, las cifras de claro. índices epidemiológicos que presenta Canarias ahora mismo. Para que tengan una referencia, a 14 días, el índice por cada 100.000 habitantes está en riesgo muy alto, con 298 casos. Con lo cual, con este dato, es poco probable que ese turismo masivo llegue a las islas. Y un último apunte. Tenemos el 70% de la planta hotelera abierta, pero el sector da por hecho que este verano, ¿de qué vamos a vivir? Pues de los propios turistas canarios y de algún peninsular que os estamos esperando, que lleguéis a disfrutar de las vacaciones este mes de julio y este mes de agosto.
Ya nos gustaría estar nosotros ahí en las islas, un vuelito y en esas islas maravillosas, de momento no se puede. Bueno, pues nos matizas, digamos, el optimismo, es decir, se está pensando fundamentalmente, digamos, en lo que siempre es temporada alta en las islas, que es más el otoño y el invierno. Gracias, Santiago, por darnos esa información sobre cómo se está recibiendo en las Islas Canarias la llegada de británicos. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Pues te lo contaba a las 3 de la tarde. El sistema informático Pegasus es un sistema informático desarrollado por una compañía israelí que permite hackear móviles. O sea, permite hackear móviles y de hecho ha hackeado 50.000 móviles de personalidades relevantes, entre ellas Bezos, el máximo ejecutivo de Amazon, políticos, periodistas. No sé si a ti te han hackeado el móvil, igual sí, nos llamas y nos lo cuentas, pero hoy te estamos preguntando si se produjera ese hackeo, ¿qué encontrarían los hackeadores en tu móvil? ¿Habría alguna sorpresa que se llevarían los hackeadores? ¿Qué hay en tu móvil que puede sorprender? Nacho, ¿qué están contando los oyentes?
Pues mira, Fernando, que nos miren el móvil o no, cotillear un teléfono ajeno pues nos puede llevar a graves malentendidos. Atento a este oyente que nos ha contado que dejarse el móvil en casa le supuso un pequeño problemilla con su pareja.
Gente, buenas tardes. Muy mal lo pasé yo una vez. Por circunstancias, pues se me olvidó el teléfono mío, no el de la empresa. El de la empresa lo cogí. Y en medio de la reunión me llamaron al teléfono de la empresa y era mi pareja. Mira, eso no era una persona. El caso es que a mí me mandaron un SMS y en la lista de contactos había una chica que salía con nosotros, que su pareja se llamaba Lolo y mi apellido empieza por L. Bueno, pues se equivocó la muchacha y en vez de mandárselo al novio me lo mandó a mí. Y la otra, cuando me llamó por teléfono, eso como una premonición, una precognición de que esa llamada es mala, a mí se me erizó el pelo de la nuca, tú.
Sabía que le iban a echar la bronca, luego suponemos que fue capaz de romper el malentendido. Bueno, pues queremos saber, queremos conocer las historias de qué pasaría si te hackearan el móvil. Por ejemplo, Nacho, si hackearan tu móvil los hackeadores, ¿cuántas fotos hay en tu móvil?
Pues fotos tengo miles y secretos de Estado también, así que no me lo pueden hackear a mí.
¿Secretos de Estado? No tengo nada.
Yo, a mí me pueden hackear tranquilamente que van a encontrar algún meme gracioso, fotos de gatitos, sí. Esas cosas.
¿Fotos de gatitos? ¿Haces fotos tú de gatitos?
No, pero me mandan muchas.
Ah, sí.
Es que los gatitos son muy fotogénicos, Fernando.
Ah, bueno, pues fotos de gatitos en el móvil de Nacho. Recordemos el teléfono al que pueden mandar nuestros oyentes sus mensajes.
Al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
El mejor baile es el que se echa en la plaza del pueblo, ¿eh? En una feria, en una verbena, donde esté Este paso doble, una sevillana, incluso, quiero decir, música disco, pero en una fiesta popular que se quite todo lo demás, ¿eh? Yo no quiero desmerecer, ¿no?, de las discotecas, pero a mí me parece que donde esté la verbena, que se quite todo lo demás. Claro, es el segundo verano donde va a haber pocas verbenas. Esto provoca una situación complicada para las orquestas, que van en verano normalmente de una celebración popular en otra. Vamos a hablar con Chema García, que es uno de los socios de la Orquesta de la Luna de Ávila. José María, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, tú trabajas en una orquesta. Cuéntanos qué hacíais normalmente durante el verano.
Eso es. Pues nada, llevamos 28 años o así con la Orquesta de la Luna de Ávila, y todos los veranos, pues lo normal, las fiestas de los pueblos, pues nos dedicamos a eso, a la verbena popular y a la fiesta de los pueblos. Que, por cierto, parece, ¿sí?, que eso no es cultura, pero sí es cultura. Porque sí, se había puesto mucho en duda, ¿no?, de que eso no era cultura. Pero si la verbena de los pueblos y la fiesta popular no es cultura, pues venga Dios y los vea.
¿Cómo no va a ser cultura?
Todos los años preparábamos la gira, trabajábamos como 60, 70 días, y el 19 hicimos inversión, porque todos los años hacemos inversión, lógicamente, llevamos infraestructuras muy grandes, y en el 19 hicimos inversión preparando el 20 ya, con 60 fechas firmadas. Llegó marzo y todo esto se fue al traste, vamos. Y llevamos, pues eso, prácticamente 2 años sin facturar absolutamente nada.
¿Y estáis en ERTE o cómo os habéis organizado?
Nosotros, como el sector que es, nos acogíamos al régimen de artistas y nos pilló en marzo, porque claro, las fiestas básicamente es desde mayo hasta octubre. Nos pilló en marzo y estábamos prácticamente sin dar de alta a nadie, con lo cual tampoco se pudo acceder a los ERTE, los trabajadores. En fin, todo un poco desastre. Llevamos, como digo, casi 2 años sin facturar nada. A mí que me cuente alguien qué empresa aguanta 2 años sin facturar nada. Y como digo, teniendo pendientes inversiones en infraestructuras que son necesarias, lógicamente. Eso es. Luego, en cuanto a las ayudas, pues nada, ayudas. Resulta que para acceder a las ayudas tenemos que tener deudas.
Ya.
Yo lo primero que hice cuando esto pasó y se suspendieron la gira fue pedir un préstamo ICO, que lo sacaron como que era... Y lo único que hice fue endeudarme más. Entonces, claro, no tengo deudas con proveedores porque tengo el préstamo ICO, que tengo más deuda que la que tenía, con lo cual es un poco despropósito todo.
Chema, gracias por estar con nosotros y mucho ánimo, ¿eh? Un abrazo desde la tarde de COPE.
Bueno, pues muchas gracias, Fernando, gracias.
Bueno, pues también en las ferias populares pues están las atracciones, ¿no? Y también sufren la situación del COVID los feriantes. Valentín Fuenbuena Simo es feriante en la Comunidad de Madrid. Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Cómo se plantea el verano? ¿Tenéis algo o no?
No hay verano. No hay verano como tal. El protocolo y los ayuntamientos no quieren seguirlo ni quieren implicarse, por lo que los festejos populares se van suspendiendo uno a uno según van llegando. Como decía el compañero, las orquestas llevamos, no solo desde que empezó la pandemia, sino desde octubre del 19, que es cuando acaba la temporada nuestra, parados. O sea, que llevamos a este momento 22 meses. Y visto lo visto, puesto que los ayuntamientos están desestimando el hacer fiestas, el hacer feria, nos vamos a tirar hasta mayo, en principio del año que viene. Si la cosa mejora, paraos, lo que quiere decir que vamos a estar 30 meses en el dique seco.
¿Y tenéis también, pues, un poquito... algún tipo de cobertura? ¿Sois autónomos o tenéis cese de actividad?
Sí, somos autónomos. En el caso de la inmensa mayoría, no todos, porque hay algunos que mantenemos el cese de actividad, o sea, mantenemos la actividad todo el año, pues nos ha pillado con dados de alta, pero el resto, la inmensa mayoría no, porque al ser un negocio temporal que se factura de mayo a octubre, pues les ha pillado completamente sin cotizar.
y claro, no ha habido ningún cese ni ninguna ayuda por parte de las autoridades.
Ya, entonces, ¿cómo estáis aguantando, Valentín?
Pues de maneras inimaginables, mira. Se están dando casos, bueno, muchos compañeros, un sector, la gente más joven y más preparada, evidentemente, porque ya tenían pues un nivel de estudios, pues se han podido ir recolocando en algunas cosas. Otros hemos optado por nuestras viviendas particulares, alquilarlas e irnos a vivir a las caravanas, a las sí, naves que tenemos. En fin, nos hemos ido apañando un poco de esas maneras, haciendo a alguna chaboncilla de alguna reja para algún vecino, en fin, de manera pues muy mala. Porque luego uno de los problemas que nosotros tenemos es que, como es un negocio tradicionalmente familiar y generacional, pues está toda la familia involucrada.
Claro.
¿Qué es lo que sucede? Que no te quedas en paro el cabeza de familia. Se queda el cabeza de familia, se queda tu mujer, que es toda tu nueva colaboradora, ya, se quedan tus hijos que están trabajando en el ámbito familiar. O sea, nos quedamos todo el bloque.
Valentín, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Ánimo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por escucharnos y ahí seguimos.
Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos. Y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del limpiafondos eléctrico Zodiaco V5390, que gracias a su sistema de aspiración ciclónica y a sus cuatro ruedas motrices, limpia mucho mejor sea cual sea la forma de la piscina. Y tiene más durabilidad y solo cuesta 999 euros. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda web y app. ¡Preparados!
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 20 de julio, la Catedral de Burgos conmemora los 800 años de la colocación de su primera piedra. Un centenario que nos invita en este año jubilar a sentirnos como piedras vivas y templos de Dios en medio del mundo. Presidida por su arzobispo, Monseñor Mario Iceta, Santa Misa del octavo centenario de la Catedral de Burgos. El martes por la mañana, en 13.